maravillosas del Hidden Lake.
Muy bien, y seguimos hablando del poder, pero en este caso vinculado a las empresas familiares del fiscal Diego Luciani, porque estamos en comunicación telefónica con el periodista de Radio Nacional, Fernando Clavero, que ha realizado una investigación en la que detectó reuniones habituales en casa de gobierno en la época de Mauricio Macri, entre Mauricio Macri justamente, y familiares del fiscal Diego Luciani. Recordemos, Diego Luciani es quien investiga en el marco de la causa llamada Vialidad, investiga a Cristina Fernández de Kirchner, que fue condenada en primera instancia a 6 años de prisión y además inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Lo tenemos en línea, Fernando Clavero, para que nos cuente detalles de este trabajo de investigación periodística. Buen día, Fernando, gracias por atendernos. Nicolás Rosinski y Gypsy Lavín te saludamos.
Hola, Gypsy. Hola, Nicolás. ¿Cómo te va? Tanto tiempo.
¿Cómo andas, Fernando? Tanto tiempo. El placer de saludarte.
Igualmente. Un placer escucharlo a los dos. Y a vos, Nico, particularmente, los conozco desde acá de Buenos Aires. ¿Cómo les va?
Bien.
Un cordobés se junta con un bonaerense en una radio neuquina.
Qué raro, ¿no?
Bueno, Fernando, consultarte sobre este trabajo de investigación que ya tiene como una semana, ¿no? No tengo presente exactamente cuándo se presentó este trabajo, pero que tiene que ver con los vínculos entre Mauricio Macri, o por lo menos reuniones entre Mauricio Macri y los familiares de Diego Luciani.
Relaciones entre familiares de Diego Luciani y el gobierno de Mauricio Macri, lo titulamos nosotros, y lo que hicimos es periodismo puro. Agarramos los registros de audiencias del entonces gobierno de Cambiemos, que estaba el expresidente Mauricio Macri al frente, 2016-2019, tomamos los registros de audiencia y nos fijamos si había familiares del fiscal Diego Luciani que habían ingresado a casa de gobierno. Y fue tal la sorpresa que eran reuniones habituales las que mantenían familiares directos. Estamos hablando los cuñados, el suegro del fiscal Diego Luciani. No les doy los nombres porque, uno se confunde, pero es la familia Velleira. El apellido de Velleira es el apellido de la esposa del fiscal Diego Luciani. Ellos son propietarios de un grupo de empresas que se llama Grupo Garabí, dedicado a la explotación forestal. Pero al mismo tiempo, los cuñados del fiscal Diego Luciani, si estamos hablando de familiares directos, son gerentes, directivos, ellos les llaman CEOs, de grandes empresas de comunicación, como por ejemplo de DirecTV, fueron directivos de torneos y competencias cuando estaba muy estrechamente ligada a esa empresa, al Grupo Clarín, otros también familiares casados con hermanas de la esposa del fiscal Diego Luciani, son gerentes de empresas grandísimas de medios vinculadas también al Grupo Clarín. Es decir, lo que debiera investigarse acá, si al mismo tiempo que el fiscal Diego Luciani comenzaba a intervenir en la causa Vialidad entre 2016 y 2019, estoy hablando en ese periodo, ¿no es cierto?
Sí.
Familiares de él ingresaban a reunirse con Mauricio Macri, con Marcos Peña, con Hernán Lombardi, acordate que estábamos hablando de empresa de medios de comunicación, uh-huh. Y esto no significa un choque de intereses corporativos de alguna forma. ¿Por qué? Porque vos tenés al fiscal investigando lo que en ese momento era la oposición y había dejado el gobierno en el 2015, y familiares directamente vinculados con las empresas más grandes que te puedas imaginar, en este caso de explotación forestal o de medios de comunicación vinculados a Clarín de alguna forma, se reunían con los máximos directivos de, en ese momento, del gobierno de Cambiemos, gerente del gobierno de Cambiemos, Mauricio Macri, Marcos Peña, Hernán Lombardi, es decir, estamos hablando de máximo dirigente del entonces gobierno.
Fernando, te hago un puntito ahí para consultarte. ¿Por qué o desde dónde surgió esta necesidad de revisar estos registros de audiencias?
Nosotros seguimos, nosotros tenemos un equipo de investigación, Nacional Doc, ahí en la página de Radio Nacional pueden acceder a todas las investigaciones. Ya venimos investigando la procedencia y los contenidos de pensamiento que tiene el fiscal Diego Luciani, y encontramos anteriormente un trabajo en el año 2019 donde puede cometer de alguna forma un anticipo de su alegato que hizo en el año 2022, ahora hace poquitos meses atrás, en contra de la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Allá en el año 2019 escribió un artículo en el marco de un libro auspiciado por una organización no gubernamental alemana, la Konrad Adenauer, donde habla de los hechos de presuntos hechos de corrupción en Argentina, cita y pone en valor máximo la nota que hace Diego Cabot, de periodista del diario La Nación, sobre los cuadernos de Centeno, los pone al máximo valor, y sobre eso elabora toda una argumentación, pero muy parecida a lo que hace en el alegato varios años después en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Esto puede significar un delito de prejuzgamiento. Es decir, el fiscal Diego Luciani ya en el año 2019 sabía lo que iba a alegar o anticipaba lo que iba a alegar algunos años después, en el año 2022. Esto se llama de alguna forma, bueno, los abogados los investigarán, significa una cuestión de prejuzgamiento. Nosotros, en el equipo de investigación, tenemos como alguna cuestión que tiene que ver con los posicionamientos privilegiados, y en esto investigamos y seguimos, de determinados sectores sociales. Se forman en colegios de las élites, universidades privadas. Eso los hace pensar de determinada forma en cuanto al rol del Estado, de determinada manera la economía, de determinada manera las clases sociales, el comercio exterior. De determinada manera piensan a los pobres, de determinada manera piensan a los trabajadores, pero dicen que no tienen ideología, dicen que actúan de determinada forma. Sus historias se relacionan con las campañas, incluso podemos buscar datos históricos, campañas en contra de los pueblos originarios, y ahí tenemos a los Brown, a los Bullrich, a los Luros. Adhirieron a gobiernos que están relacionados, estos apellidos, con los sectores de la dictadura cívico-militar, con los genocidios, y así se construye. Entonces lo que entendemos, que algunos apellidos, algunos funcionarios que están en determinados lugares de la justicia, tienen sus relaciones corporativas y sus relaciones con determinados sectores sociales. Fíjate que la familia del fiscal Diego Luciani es una familia muy poderosa, los Avelleira. Tienen socios con funcionarios de alto rango vinculados al comercio exterior con el gobierno de Brasil de Jair Bolsonaro. Acá te estoy buscando, mira, por ejemplo, yo para descubrir a qué nos referimos como esta descripción de los sectores sociales a los cuales pertenece de alguna forma el fiscal Diego Luciani en este caso. El 11 de diciembre del año 2018, a las 14 horas, Marcos Peña recibió a Santiago de Avelleira, que es el cuñado del fiscal Diego Luciani. Esto ustedes lo pueden encontrar en el registro de audiencias, que es un registro que se puede visitar por la red. Cualquier de las personas que nos está escuchando puede acceder a esa información totalmente pública, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando del cuñado del fiscal Diego Luciani, Santiago de Avelleira, que figura que el 11 de diciembre del año 2018, a las 2 de la tarde, entró a ver a Marcos Peña a la Casa de Gobierno. Entró con dos personas. Uno es un argentino, se llama Fermín Pereira Moiné. Fermín Pereira Moiné está casado con una hermana de la esposa de Diego Luciani, para pensar las cosas, ¿no? Y está registrado como socio. Al mismo tiempo, a esa misma hora, para acompañar a esta persona, ingresa Fernando Simas Magallanes, que también figura como socio del grupo de la empresa familiar del fiscal Diego Luciani. Este Fernando Simán Magallanes es un brasilero, figura como socio ahí en el registro de audiencia, socio de la familia del fiscal Diego Luciani. Uh-huh. ¿Quién es este brasilero? Este brasilero es el secretario general de las Relaciones Exteriores del gobierno de Jair Bolsonaro. Un hombre fundamental para el comercio exterior de Brasil, funcionario de Jair Bolsonaro, es el socio de la familia, yo para ir relacionando casos, ¿no?
Claro, claro.
Es el socio de la familia del fiscal Diego Luciani. Pero además de ese brasilero, fue representante permanente de Brasil ante la OEA desde agosto del año 2018 hasta mayo de 2021. No nos olvidemos que en el alegato del fiscal Diego Luciani en contra de Cristina Fernández de Kirchner, construye de alguna forma un actor positivo, que es Luis Almagro, el máximo dirigente de la OEA. Sí. Esto lo hace en dos oportunidades, en el primer alegato y en el alegato final que hace, de hace unos días atrás, después que habló Cristina Fernández de Kirchner en contra de su primer alegato, y ahí también el fiscal Diego Luciani destaca una ley, que es la Ley de Acceso a la Información Pública, y entonces él dice, es una muy buena ley, yo no critico esa ley que es espectacular, dice el fiscal. Es decir, dentro del discurso, y ustedes saben, como periodistas, analizar los discursos políticos, en este caso fue un discurso muy parecido en cuanto a los elementos que tenemos que tomar a un discurso político, destaca en dos oportunidades las cuestiones de la OEA. Ahí hay un relacionamiento regional. No nos olvidemos la participación que tuvo Luis Almagro en el golpe de Estado cívico-militar contra Evo Morales en noviembre del año 2019, la participación de la OEA en Ecuador, proscribiendo a través de la justicia a Rafael Correa, la participación que tuvo la OEA en Brasil en contra de Dilma Rousseff, en contra de Lula da Silva también, por supuesto, todo el posicionamiento regional que tiene la OEA. Y bueno, y qué casualidad, en el alegato Diego Luciani incluye la OEA como un actor fundamental para su alegato, pero además tiene a un funcionario de Jair Bolsonaro como socio de la empresa de su familia y que cumplió funciones en la OEA.
Estamos hablando con Fernando Clavero, periodista de Radio Nacional, y su trabajo de investigación. Nico.
Fernando, por un lado hay una cuestión, digamos, de admiración por el profundo laburo que hacen, pero por otro lado la pregunta es, ¿se puede hacer, se puede ir más allá que contar esto? Digo, porque da la impresión de que cuando uno descubre esta cantidad de datos que vos nos das, no hay lugar donde, no hay resorte institucional donde actuar, ¿no?
Sí, yo entiendo lo que decís, Nico, y bueno, nuestro trabajo como periodistas es descubrir hechos, contar realidades que se pueden contrastar como esta. Yo te estoy diciendo que todos estos datos vos los encontrás en el registro de audiencias públicas, que es el registro de audiencia oficial, que podés ir a casa de gobierno ya, cortás conmigo, entrás al registro de audiencia y encontrás todos estos datos.
Yo ya entré.
Después, claro.
Ponés, y es muy fácil acceder además a toda esta información.
Y si ponés estos apellidos que yo te estoy dando, vas a ver todas las reuniones que yo te describo. Mira, en el primer caso que yo les contaba, que el fiscal escribió en un documento de esa organización no gubernamental alemana, que es la Konrad Adenauer, en el marco de la OEA, de la Organización de Estados de América, en donde el fiscal en el año 2019-2018 hace un anticipo de alguna forma y comete el prejuzgamiento del alegato que dio hace meses atrás, ahí lo tomaron un grupo de abogados a ese trabajo de investigación y hicieron algunas denuncias e impulsaron ante la Comisión de Juicios Políticos, el diputado tomándose de esos datos, una cuestión de inicio de juicio político en contra del fiscal Diego Luciani, pero además hicieron una denuncia ante la Procuración, donde está Casal. Bueno, ahí en donde cae en saco roto, de alguna forma, la denuncia, todos sabemos para dónde, para qué equipo de fútbol juega Casal.
Claro.
Es difícil lo que vos decís, Nico, y está bien la consulta. Ahora, a mí me parece que debemos creer todavía en alguna cuestión que tiene que ver con la institucionalidad de las cosas. Alguien tiene que tomar estos datos. Mira, durante el fin de semana me han llamado algunas personas que van a impulsar esta denuncia, tomándose de los datos y de los hechos contrastados que aportamos nosotros. Ahora, lo que si esto tiene futuro, si esto corre por los canales institucionales, y qué sé yo, lo dirá la historia, Nico. Mira, hace unos meses atrás hablaba con Zaffaroni y le hacía esta consulta que me haces vos. Ahí en la página de Nacional Doc está la entrevista que le hicimos a Zaffaroni, está colgada. Es una de las consultas, y yo le pregunto por la cuestión institucional, si el país no está pasando por una cuestión institucional muy grave, muy complicada con este tipo de cosas, causas inventadas, personas condenadas y no hay hechos en su contra, con concretos de corrupción, ¿no es cierto? Y él me decía, mira, no es un problema institucional, es un problema de 10 mafiosos que hay en la justicia, y yo te los puedo enumerar, dice, no me alcanzarían los dedos de las manos para enumerarte ese grupo de mafiosos. Bueno, pero le digo, ese grupo de mafiosos ocupa lugares clave, sí, claro, están en lugares clave en donde se deciden estas historias. Pero también tiene que ver con esto que yo les comentaba, Nico, con la pertenencia a sectores sociales.
Sí, claro.
Son posicionamientos privilegiados. Yo, o sea, que siempre me preocupó ver dónde estudian estas personas, las universidades privadas que van. Y ahí se enseña estas cosas, el rol del Estado, la economía tiene que marchar de determinada forma, están convencidos de estas cosas. Y bueno, ese es un problema grave que tenemos los argentinos. Ellos comparten cosas, por eso a mí cuando aparecieron, por ejemplo, Nico, las fotos del partido de fútbol ahí en la quinta, fíjate vos lo que ocurre, y tiene que ver con lo que vos preguntás, que es muy profundo lo que vos preguntás. Aparecen fotos del fiscal con el juez jugando la pelota.
Claro.
Aparecen los chats hablando los directivos de Clarín con el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, en un chat común como si hablamos nosotros tres, como si somos colegas, compañeros del mismo sistema de medios, si fuésemos amigos de tanto tiempo, y no pasa nada. Comparten, y a mí no me parece raro que eso exista, porque es cuestión de clases. Ellos comparten su country, su casa, son vecinos, comparten la cancha de polo o el estadio de polo, su simpatía por el equipo de polo, que sea. Van a las canchas de golf, que están en el medio del country, ahí jugarán al golf, se encontrarán en embarcaciones, compartirán embarcaderos en el patio de su casa. Son historias comunes. Eso lo que hay que encontrar de alguna forma y desmenuzar y comenzar a solucionar en la Argentina para poder encontrar una sociedad más equilibrada de alguna forma, ¿no? Son fuerzas históricas y tampoco me pareció raro, aunque al principio me sorprendió que no hayan escondido estos registros de audiencia de ingreso a Casa de Gobierno, tampoco me sorprendió encontrar a los familiares del Diego Luciani que se reunían con Mauricio Macri, Marcos Peña, Hernán Lombardi. La verdad,
y no lo hacen porque se creen impunes, ¿no?
Sí.
Lo mismo que pasó con los chats.
Sí, tal cual. Se creen impunes y esa impunidad tiene que ver con una cuestión histórica, dice. Tiene que ver con una cuestión histórica. Con esto que yo te decía, a nivel de historia podemos encontrar, y mira, no se los puedo adelantar, pero seguimos avanzando en esta investigación, en esta línea. Por eso yo les sigo adelantando algunos nombres. No me parece raro con estas cuestiones históricas que aparecen los Brown, los Bullrich, los Lure, los Luro. Son personas que aparecen en la historia, en la conformación del Estado-Nación de nuestro país. En la lucha contra las comunidades originarias. Cuando vos empezás a ver todo ese contenido ideológico, su posicionamiento político, económico, de todo este sistema que existe en nuestro país, empezás a entender muchísimas de las cosas que nos están pasando en los últimos tiempos.
Fernando, un gusto charlar con vos, te agradecemos estos minutos con Nacional Neuquén.
A ustedes, un abrazo.
Un abrazo, compañero, hasta luego.
Gran abrazo.
El periodista de Radio Nacional, Fernando Clavero, quien realizó esta investigación en la que detectó estas reuniones habituales en Casa de Gobierno durante el gobierno de Mauricio Macri con...